Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Apreciable radioescucha de nuestro programa Hablando de Economía, para quienes nos acaban de sintonizar en este miércoles 11 de agosto, precisamente Día del Economista, estamos conversando con Julia Evelyn Martínez sobre los desafíos para los economistas en la actual coyuntura por la que atraviesa la economía salvadoreña. En la primera parte de este programa, Julia nos señalaba pues, que el entorno en que se están dando los hechos económicos internacionales y nacionales pues, no son muy alentadores. Primero, el entorno internacional marcado pues, por esa emergencia, estado de emergencia del cambio climático a partir pues, de la declaración de Naciones Unidas al inicio de este año. Y en el plano interno, pues tenemos tres condiciones. Uno, la profundización de las brechas de la desigualdad estructural. Dos, la agudización de la debilitación del Estado. Y tres, pues la inmensa masa de la población en edad de trabajar, desenvolviéndose en las condiciones pues, del sector urbano, de subsistencia, de productores agrícolas, y que pues, sigue precisamente excluidos pues, de todos los beneficios que pueda generar pues, la actividad económica. Luego tenemos pues, algunos signos que marcan pues, cuáles son las tendencias, por ejemplo, el Bitcoin, todas esas leyes, los asocios, las zonas económicas especiales, el problema de la ley del agua, todo esto pues, en detrimento de la sostenibilidad de la misma vida pues, de la población. Ahora bien, todo este entorno adverso pues, en los planos económico y político pues, plantea para los economistas dos grandes retos que los mencionó Julia antes de finalizar la primera parte. Los invito, apreciados los radioescuchas, a que nos llame al 2275-9501, al 2275-9502 para que participe, ya sea preguntando o opinando. Y asimismo lo pueden hacer pues, por el WhatsApp de la radio 7571-2779. Entonces teníamos pendiente esos dos desafíos.
Yo que sobre eso sí quería señalar que no, en este momento los economistas que queremos desempeñar nuestra labor en condiciones realmente de honestidad, con la capacidad y la sinceridad y la ética que nos enseñan en universidades como en la UCA, la vemos bastante difícil porque nos encontramos como entre dos grandes fuerzas, entre dos grandes tendencias. Por un lado tenemos a un gobierno, yo diría más que un gobierno en un estado, porque ahora realmente hay un control por parte de un partido político, de no solo del ejecutivo, del legislativo, sino que también del judicial y del ministerio público, de un gobierno autoritario que toma represión contra todos aquellos o aquellas personas, incluyendo economistas, que queremos decir la verdad y queremos señalar realmente a dónde están las deficiencias y queremos también señalar o recomendar cambios de rumbo, cambios de timón en la conducción de la economía, ¿verdad? Entonces, por un lado estamos con gobiernos el gobierno y sus prácticas autoritarias y represivas que dan miedo, pues, porque ya sabemos que uno puede terminar en la cárcel, ¿verdad? Si empezás a cuestionar la narrativa económica del gobierno. Pero por otro lado nos encontramos con un pueblo, con una masa de gente, con un pueblo que está, ¿cómo te digo? Que no quiere escuchar, porque no quiere ver, que está dormido, que está anestesiado, diría yo, y que y no quiere que le digan la verdad, sino que quiere seguir escuchando lo que el presidente Bukele les quiere contar. Entonces estamos entre el gobierno que reprime y que no quiere que la gente sepa la verdad, y por otro lado, la gente, el pueblo, que no quiere que le digan la verdad, pues, y que incluso empieza a atacar, ofender y perseguir a quienes tratamos de educar, entre quienes tratamos de quitar esa venda. Entonces, no sé, creo que los economistas, no nos quiero poner de mártires, pero Pero quienes de veras economistas que deseen desempeñar adecuadamente sus funciones y su rol en esta sociedad, tenemos que ser como el niño de aquel cuento de los trajes nuevos del emperador. ¿Recuerdan? Los trajes nuevos del emperador es que el emperador, un grupo de gente había convencido al emperador y a todas las que habían trajes que eran maravillosos que usaba el emperador, pero en realidad eran mentiras. No era, eran, es que son invisibles, decía, y solo la gente inteligente puede ver esos vestidos. Entonces, y el emperador era tan tonto que se ponía esos trajes, pero en realidad no se ponía nada y andaba desnudo. Y
Desnudo.
toda la gente por no quedar mal ni con el emperador, es decir, ni quedar mal con los otros, que nadie quería aceptar, pues que el hombre andaba desnudo, ahí pues todos decían, ay, qué bonitos los trajes, qué bonito está esto, qué lindo esto. Hasta que un niño, que dicen que los niños siempre dicen la verdad, cuando el emperador iba caminando, le dijo, pero si el emperador va desnudo, le dice. Entonces, hasta que el niño dijo la verdad, el emperador va desnudo, entonces la gente cayó en la cuenta de que el emperador estaba desnudo. Entonces, economistas, así nos va a tocar, así ese es el rol que tenemos que, si queremos asumir con los riesgos que tiene esta profesión en este momento, la ciencia triste, la ciencia
Claro.
lúgubre, como decíamos al inicio, tenemos que decirle a la población, educar a la población, quitarle la venda de los ojos a la población. Y decirle, el emperador va desnudo.
Bueno, y todo ello y asusta
Y claro
que
que esto, a algunos hasta les puede costar el trabajo, el empleo, yo sé, o la descalificación o la cárcel, no sé qué es lo que viene después
vienen.
de eso, pero creo que es el momento de decir la verdad. No, no, quizás nunca como en este momento. La frase de la verdad, pero la verdad verdadera, no la verdad oficial, ¿verdad? No la verdad a media, sino que la verdad, nunca como en este momento, la verdad tiene que ser como uno de los ejes transversales, la búsqueda de la verdad tiene que ser uno de los ejes transversales de la profesión, no solo de economista, sino que de cualquier otra profesión en nuestro país, pero en particular este día. Si yo haría un llamado a mis colegas economistas, a nuestros estudiantes de la UCA y de otras universidades interesados en la economía, de que adopten la verdad como un eje transversal, no solo de su vida, sino que del ejercicio profesional. Ni modo, como decimos, tenemos que, aunque la gente no quiera escuchar y al gobierno le moleste que digamos, pero tenemos que decir la verdad.
Bien, Julia, tenemos dos mensajes por WhatsApp.
Ah, bueno.
Uno, este gobierno fallido, pero que nuestro pueblo está adormecido, hasta rima. Pero pregunto, ¿a dónde están esos tanques de pensamiento económicos? Porque la empresa privada no se manifiesta. El segundo dice, buenas noches, mi admiración y respeto para nuestra Julia Evelyn, felicidades en su día. Bien, entonces, Julia, hay una cuestión también que asusta, que quieren aumentar el número de soldados a 40 mil, en lugar de ser 40 mil, hasta 40 mil maestros, ¿verdad? O enfermeras. Sí.
No, bueno, de eso es lo que estamos precisamente hablando. Y detrás de ese aumento en el ejército, en las armas, es como, mira, estamos ¿te acuerdas de lo que teníamos en introducción a la economía, de cañones versus
Sí,
mantequilla?
ahí está.
De Samuelson. Bueno, estamos precisamente, es como una sociedad en donde se opta por más, cada vez más cañones, por más buques, por más armas, por más soldados, es una sociedad que le dedica menos recursos a la educación, a la
Sí,
salud, al
claro.
conocimiento, al desarrollo científico, a las artes, a la cultura. Entonces, eso es lo que nos enfrentamos en este momento. Los estudiantes de economía sí entenderán lo de los cañones y la mantequilla de Samuelson,
Samuelson.
pero es una, en eso precisamente estamos. En eso estamos, en una sociedad que está asignando sus recursos de manera no solo ineficiente, sino que los está asignando de manera absurda. Y
Sí.
eso, en lugar de acercarnos a la
Claro.
solución de la crisis de sostenibilidad de la vida, nos está empujando a más y más al precipicio del que hablábamos también al inicio del programa.
Julia, otra llamada. Buenas noches, ¿de dónde
Ah,
nos
bueno.
llama?
Buenas noches. Le llamo de aquí de Turín,
¿Con quién
Aguachapán.
tengo el gusto?
Ah, con Rafael Rodríguez.
Adelante, Rafael.
Buenas noches, don Rafael.
Bueno, no es que estemos dormidos. Yo no estoy de acuerdo con las leyes que está tomando este gobierno. Para empezar, les digo una cosa. Con la ley del Bitcoin no estoy de acuerdo. Uh-huh. Eso va a ser un desastre, un relajo, un gran desorden para toda la ciudadanía. Y lo que es peor, yo no tengo acceso a internet, yo no sé manejar esas cosas digitales.
Sí, ¿cómo no?
Y tengo que comprar medicamento para mis enfermedades de tensión de por vida. ¿Y cómo voy a hacer para comprarlas si yo no puedo manejar esas cosas digitales? Entonces, este gobierno hubiera pensado en eso. Y detrás de yo son miles de gentes como yo. ¿Cómo vamos a hacer para comprar nuestro medicamento, nuestras comidas y todo lo demás?
Ojalá que escuchen a don Rafael, se le cayó la llamada. Muy bien, tenemos otra llamada. Adelante, Cindy. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto? ¿De dónde nos llama?
Con Baltasar.
¿De dónde nos llama Baltasar?
De la Paz.
Muy bien, adelante, Baltasar.
Sí, yo creo que habría que recapitular realmente cómo es que llegó este gobierno y sobre todo el presidente al poder. La persona que tiene invitada, pues un intelectual de gran nivel, pero sí me recuerdo que hay una conferencia donde ella estuvo con el presidente Bukele en la Nacional, que está en YouTube. Yo creo, vea, que todos los que estamos en pensamiento progresista lo debemos de entender. Un rico, un millonario nunca va a velar por los intereses del pueblo y la gente tiene que entender eso. O sea, ellos viven en una burbuja que jamás van a entender la necesidad del que está viviendo día a día. Simplemente lo que hacen es contratar asesores para saber cómo manipular la mente del pueblo, y lo han logrado de forma efectiva.
Sí.
Pero jamás, ¿verdad?, un millonario va... Bueno, San Agustín lo decía, ¿verdad?, que no hay ningún millonario bueno. Y además, ¿verdad?, creo que la dificultad de poder ser entender al pueblo es...
Telefónica le informa
que... Se le cayó la llamada a don Baltasar. Muy bien. Tenemos otra llamada, Cindy. Muy bien. Adelante. Buenas noches. ¿De dónde nos llama?
Buenas noches. Miriam de Santa Ana.
Doña Miriam. Buenas noches.
Felicidades a todos los economistas. Gracias. De la UCA. Son los mejores.
Gracias. Bien. Tenemos otra llamada. Muy bien. Julia.
No, los de la Nacional también son buenos.
Sí. Adelante, Julia. Comentarios a los...
Yo sobre esto de... Creo que había una pregunta, un comentario sobre dónde están estos tanques de pensamiento. Lo que pasa es que creo que estamos en los lugares donde nos corresponden. La UCA no ha variado su pensamiento y continuamos constantemente mostrando la realidad y tratando de educar y concientizar a la población en la realidad. Pero hay otros economistas en otros tanques de pensamiento, como FUSADES, como la FUNDE, que pues ellos están también haciendo lo que creen que es lo correcto.
Julia,
yo creo que no nos hemos movido, aquí estamos, pero lo importante es, la pregunta más que dónde estamos, es que si estamos actuando en la línea correcta, en la línea que necesitan las mayorías populares, o más bien nos estamos adaptando a la corriente, o es el peor de los casos si estamos callados,
Julia.
Si nos estamos callando con lo que somos cómplices así de las injusticias.
Tenemos dos llamadas más, Julia, las vamos a escuchar.
Ah, perdón.
Sí, disculpen, cómo no. Adelante, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿De dónde nos llama?
De aquí de San Salvador.
¿Con quién tengo el gusto?
Me gustaría, con Rubén García.
Adelante, Rubén.
Mire, me gustaría hacer una pregunta y también, quizás en el término personal, y algo como una reflexión que me gustaría que profundice el economista. Primero es preguntarle al economista, porque definitivamente para vertir opinión en cualquier ámbito de la vida, y sobre todo en economía, se debe tener una filosofía, y los que profundizan más una ideología. Me gustaría conocer ella qué tipo de ideología dice profesar o intenta practicar, porque todo es perfectible, ¿no? Y en segunda, como economista me parece que es importante preguntarle qué diseño tiene en su intelecto para lograr la conjunción y la unidad de todas las fuerzas progresistas, independientemente de su filosofía, pero con mucho cuidado de su ideología, que permitan en este proceso educacional del pueblo, permitirle a la población identificar qué sistemas económicos y qué medidas perfectibles debemos perseguir como pueblo para poder alcanzar a aspirar una mejoría en nuestra economía.
Muy bien.
Sobre todo por esto del Bitcoin, sobre todo por esto de la influencia del recurso hídrico en la economía nacional y hacia dónde se está encaminando este gobierno neoliberal. Muchas gracias.
Muy bien, gracias, Rubén. Buenas noches.
Sí, buenas noches.
¿De dónde nos llama?
De aquí de Chalatenango.
Adelante, ¿con quién tengo el gusto?
Felicidades ahí a la compañera economista, ¿no?
¿Cómo no?
Bonito programa,
¿verdad? Sí.
Sí, quisiera opinar pues que este gobierno está engañando al pueblo, ¿verdad? Yo nunca, cuando él iba a candidato a la presidencia, yo jamás estaba de acuerdo con él, ¿verdad? Porque sé pues que de dónde viene, ¿verdad? Que son una gente mentirosa para engañar al pueblo, ¿verdad? Y ellos pues ese es el estudio que ellos tienen, ¿verdad? Darle paz al pueblo, ¿verdad? Pero yo no estoy dormido, ¿verdad? Siempre estoy de acuerdo al lado de mi pueblo, pobre, desposeído, ¿verdad? Y es que muchas gracias, compañero, y sigamos adelante.
¿Cómo no? ¿Verdad? Muy bien, gracias, estimado. Tenemos un audio en WhatsApp. Adelante, Cindy.
Buenas noches, Delmi de acá de Quelepa. Felicidades a Julia y a los entrevistadores. Y gracias por tan buen programa. Realmente estamos en un momento que realmente pocos entendemos qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y necesitamos que alguien nos vaya guiando para ir entendiendo esta situación tan difícil. Tampoco estoy de acuerdo con eso del Bitcoin porque pues, no me parece práctico para mi manera de vivir sencilla. No tengo cuenta bancaria, no tengo ni tan siquiera un salario fijo, pues. Entonces, ¿cómo voy a tener un Bitcoin? Es una locura, ¿verdad? Pero como este señor, como dijo mi antecesor, tiene dinero, vive en una burbuja, cree que todos vivimos así de cómodo. Yo pues estoy pensando cómo salimos de esta situación si al pueblo no le quedan opciones. Se necesita un nuevo partido, un partido que represente el sentir y el pensar de todo el pueblo, que esos tanques de pensamiento se reúnan y se reúnan también con el pueblo y lo escuchen para poder retomar y reformar y reorientar la vida de nuestro país que se está perdiendo, nuestra identidad, porque tristemente lo que nosotros estamos perdiendo es nuestra identidad. Gracias, pasen buenas noches.
Tenemos una llamada más, Julia.
Buenas noches.
Buenas noches.
Sí, parece ser aquí en El Salvador.
Sí.
Una plaga más, las siete plagas para El Salvador, Bitcoin, aparte de dolarización, privatización, AFP. Ahí dicen Guatemala, Honduras, Nicaragua. Nicaragua se quiere librar, dice. ¿Y de qué se va a librar? Ellos están libres de estas plagas. Y nosotros aquí en El Salvador, porque eso nos señala sobre nosotros. En Guatemala, Honduras, ¿cómo está la gasolina? Tiene que estar más barata. ¿Y por qué se castiga al pueblo de estos transnacionales? Son los que tienen en su poder todo este patrimonio del pueblo. Ellos son los que se disputan y uno aquí que no puede, no sabe con quién hablar bien, porque el vecino es de un color, es de una religión, y así nos tienen divididos sin darnos cuenta que arriba están estos señores. ¿Y por qué El Salvador? ¿Por qué aquí es si señaladamente nuestro país y los señores y los países aquí vecinos? No, es una vida diferente. Muy buenas noches, gracias.
Vale, no solo tenemos las siete plagas, sino los cuatro jinetes del apocalipsis, además. Muy bien, tenemos en WhatsApp otro mensaje. Vamos a ver, un audio. Adelante.
Hola, buenas noches. Buenas noches. Solo una pregunta.
Sí.
¿El presidente y el gobierno han llegado a la mente de la mayoría salvadoreña a través de las redes sociales? ¿Por qué, pues, la oposición no crea canales en YouTube o en las diferentes denominaciones de las, de las redes masivas para poder difundir esto. ¿Por qué? Porque ahorita que está esta discusión en la radio, la mayoría de gente probablemente está con su teléfono en la mano viendo a los youtubers que son pagados por el Estado.
¿Cómo no? Muy bien. Julia, Evelyn.
Bueno, ¿puedo contestar?
Sí, hoy sí. Vamos.
Bueno, yo solo, hay una pregunta, bueno, Rubén, hay muchos comentarios, pero hay una pregunta concreta que el señor me preguntaba, que cuál era mi formación filosófica e ideológica. Yo sí quisiera ser muy sincera con eso. Yo a nivel, digamos, filosófico, mi formación, me considero que soy una economista feminista. Esto significa que soy una economista que en mi análisis y en mis propuestas pone la vida y la sostenibilidad de la vida, la reproducción de la vida y de todos los procesos de la vida, lo pone en el centro, como centro del quehacer económico y centro de las propuestas económicas. Eso es lo que define a una rama de la economía que se llama precisamente economista o economía feminista. Y en términos ideológicos, yo me sitúo en una ideología de izquierda. Y voy a definir qué es para mí la izquierda. Soy de izquierda porque yo soy crítica y hago resistencia al modo de producción, al sistema económico capitalista, a la racionalidad del capitalismo, que es la ganancia, y a las relaciones y a los valores o antivalores que se derivan del capitalismo. Pero al mismo tiempo no me quedo solo con la crítica al capitalismo, sino que también tengo la utopía o comparto la utopía de que otro mundo es posible después del capitalismo, y que es posible una sociedad donde que se, en lugar de haber relaciones de antagonismo, de explotación o de expoliación, lo que prevalezca son relaciones de solidaridad y relaciones de cooperación. Entonces, esa soy yo. Y a mí, y lo digo con mucho orgullo, porque me ha costado mucho llegar finalmente a una autodefinición de quién soy yo como economista. Sin embargo, como yo sé que ya no queda tiempo, quisiera robarme un minuto, dos minutos del programa, Gerardo, para recordarles de que aquí no importa si somos de izquierda, porque otros pueden ser de derecha. Aquí en la UCA nosotros tenemos estudiantes que ya sabemos que cuando van a graduarse, y de los mejores, por cierto, van a ser economistas de derecha, otros van a ser de la socialdemocracia, otros van a ser de izquierda. Eso es, creo que nuestra labor, sobre todo en la UCA, en el Departamento de Economía, cuando estamos formando economistas, no es que queramos que sean economistas de izquierda o economistas con cierta, digamos, con cierta línea, sino que lo que queremos es formar economistas que sean capaces, economistas que sean decentes y economistas que sean realmente que puedan aportarle al país, independientemente si son de derecha o son de izquierda o donde sea. Y aquí entonces quiero recordarles lo que decía John Maynard Keynes, uno de los grandes economistas neoclásicos y procapitalistas, que nos ha dejado un legado sobre cuáles son las características de un buen economista. Él decía que los economistas somos una rara mezcla, una combinación de varias características y habilidades, y eso es lo que tratamos de enseñar en la UCA. Tratamos de primero que tengan un buen economista, debe tener conocimientos sólidos y profundos de la historia para no repetir los errores del pasado, debe tener una gran capacidad de análisis político, es decir, que la economía no solo es economía, sino que es economía política. Debe tener un dominio y un conocimiento de las matemáticas y de las estadísticas, debe tener una ética profesional profunda e inquebrantable, como decía Keynes, debe ser incorruptible frente al poder, y en quinto lugar, también decía Keynes, debe mantener siempre los pies en la tierra, no soñar, no perderse en la abstracción y en las nubes, sino que tener los pies en la tierra. Y a esas características de John Maynard Keynes, yo me atrevería a agregarle dos más. Debe tener primero una visión más amplia del sistema económico. La economía no solamente es la economía productiva, sino que también la economía reproductiva, donde se dan los cuidados que sostienen la vida. debe tener un pensamiento propio orientado hacia la transformación social, a mejorar este mundo, y debe debe tener, como ya lo decía la última participante, una gran capacidad de aprender a comunicar los conocimientos, a educar, porque esto, ahí sí nos van ganando, porque no tenemos todavía la capacidad de comunicación, la capacidad pedagógica, la capacidad de que las cosas, los conocimientos económicos, nuestras investigaciones, nuestros análisis, se traduzcan en palabras sencillas, en palabras comprensibles para las mayorías populares. Y mientras no logremos esto, nuestro trabajo estará inconcluso. Bueno, y muchas gracias. Creo que ya se terminó el tiempo, ¿verdad?
Julia, muy buenas noches y feliz Día del Economista, además. Muy bien. A ustedes también, Radio Escuchas, gracias por su sintonía a su programa Hablando de Economía. Quiero agradecer, por supuesto, también a YSUCA por su apoyo permanente, como a Gabriela Burgos por su también respaldo continuo. Y por último, no menos, pues puedo dejar de mencionar a nuestros dos operadores favoritos. No solo está Martín Posada, sino además Cindy Cabrera, quien ha estado a cargo de los controles en esta noche. Pasen muy buenas noches, apreciable Radio Escucha, y nos vemos y escuchamos hasta el próximo miércoles 11 de agosto. Muy buenas noches a todos.
Buenas noches.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.